Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Comienza en órbita.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Estas son nuestras noticias, pero comenzamos con los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Precaución en Bolivia.
Se cerró la frontera con Brasil por 7 días ante el aumento de casos de COVID-19.
Recesión en Europa.
La pandemia destruyó 6 millones de empleos, sobre todo de jóvenes.
Disputa histórica.
Argentina insiste para que Reino Unido retome las negociaciones por las Malvinas.
Conflicto en África.
El G7 llamó a cesar la violencia en la región etíope de Tigray.
Estados Unidos y el COVID-19.
Autoridades piden a la población a esperar su inmunización para retomar las actividades.
Planeta Rojo.
Una idea chilena para posibles expediciones a Marte llegó a la NASA. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Paso cerrado.
Bolivia cerró sus fronteras con Brasil por 7 días a partir de este viernes 2 de abril por el aumento de casos de COVID-19.
La medida permite un lapso de 3 horas diarias de cruce de un país a otro para no afectar las actividades comerciales.
Los estados tienen una frontera de más de 3.400 kilómetros, una de las más largas del continente, que va desde la selva amazónica hasta el Pantanal.
El ejecutivo de Luis Arce informó que se enviaron insumos para hospitales y fármacos, incluidas pruebas de laboratorio, vacunas y medicamentos.
Y que se coordinará con las autoridades locales en caso de ser necesario el encapsulamiento.
Sobre el tema, en órbita conversó con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Se empezó a notar los últimos días con mucha fuerza en la zona que Bolivia comparte frontera con Brasil, en Beni y en Santa Cruz, donde los casos aumentaron un 100% en una semana. En los últimos días, ayer y antes de ayer, volvió a pasar Bolivia el umbral de los 1.000 casos diarios. En los peores tiempos de pandemia, Bolivia llegó a registrar 2.500, casi 3.000 casos diarios. Durante la segunda ola, con la presidencia de Luis Arce, en la primera ola no se percibió tanto porque había bastante dejadez del lado del gobierno de facto de Jeanine Áñez por hacer pruebas. Entonces, al no hacer pruebas, era como que no se contabilizaban casos. En la segunda ola, que se contó con más rigurosidad, tuvimos ese límite de 2.000 casos diarios y, bueno, en los últimos días está creciendo a un ritmo bastante fuerte, acorde a lo que se dice que es esta cepa mucho más contagiosa y más peligrosa.
Ochoa se refirió a la percepción de la sociedad con respecto a la situación actual del virus en el territorio.
La situación con respecto a la pandemia en Bolivia debiera ser preocupante, pero a nivel social, en las calles, no se lo percibe. Está pasando algo diferente entre la primera ola y la segunda ola que acaba de concluir hace 2 semanas. No se lo percibe, es como que la gente en la calle no tiene tanta conciencia. Además hay mucho cansancio luego de ya más de un año de encierro, de confinamiento. Ayer tuve que ir a hacerme un test de coronavirus porque tengo que viajar a Perú para cubrir allá las elecciones. Y a diferencia de enero, en enero me había hecho otro test, concurrí al mismo laboratorio y había una fila que llegaba hasta la calle en enero. Ahora fui ayer y era medio como el primero para atender, no había tanta gente para hacerse el test. Así que bueno, los próximos días van a ser clave para ver cómo evoluciona.
El gobierno instruyó priorizar la vacunación en las fronteras con Brasil, pero el plan de inmunización avanza con dificultades.
Bolivia acumulaba hasta esta semana 948.000 dosis de diversas vacunas.
Para la llegada de las vacunas se espera ahora en abril, que era un envío que tenía que hacerse en marzo, en un principio, de las vacunas Sputnik V de Rusia. 1.700.000 dosis tendrían que llegar y, bueno, esa es la esperanza para que la vacunación dé un buen salto de una vez. Porque hasta ahora llegaron primero 20.000 de Sputnik en enero, después llegaron unas 500.000 de Sinopharm, hace algunas semanas llegaron unas 250.000 del mecanismo COVAX y hace dos días más 200.000 también de Sinopharm. Aproximadamente 1 millón, estamos raspando 1 millón de dosis recién. En comparación con otros países viene más lenta la provisión y más lenta la aplicación. Según el cronograma del gobierno, se estableció por meses, a partir de este mes de abril, los que tienen entre 60 y 70 empezarían a vacunarse. Y bueno, hasta septiembre sería la última franja etaria por vacunarse, de 18 a 29 años. Este mes va a ser clave para ver si estos plazos se pueden cumplir, si están atados a la realidad o si, bueno, la vacunación va a ser una campaña a largo plazo que quizás concluya el año que viene, con suerte.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Causa y efecto.
La pandemia destruyó millones de empleos en la Unión Europea, golpeando ante todo a los jóvenes.
En enero de 2021, la tasa de desempleo era de 7,3% frente al 6,6% de un año antes, dijo a Sputnik el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea, Nicolás Schmit.
El funcionario sostuvo que la crisis del COVID-19 provocó las pérdidas de 6 millones de puestos de trabajo.
De esta cifra, las personas jóvenes son las más afectadas, con casi 3 millones de desocupados en el bloque comunitario.
Schmit manifestó que la Unión tiene el deber colectivo de asegurarse de que estos jóvenes no se conviertan en una generación perdida.
En 2013, los Estados miembros de la Unión Europea asumieron el compromiso de garantizar beneficios para menores de 25 años.
El programa propone ofertas de empleo, educación continua, formación de aprendiz o becas de unos 4 meses tras perder su empleo o terminar los estudios.
Durante 2020, con la crisis del coronavirus, el alcance de la propuesta se extendió para incluir a todos los menores de 30 años.
Recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional indican que la Unión Europea no recuperará su nivel económico previo a la pandemia hasta muy avanzado el 2022.
Causa nacional.
Argentina insiste para que Reino Unido retome las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas.
Este viernes 12 cumplieron 39 años del desembarco de las tropas en las islas con el objetivo de recuperarlas luego de 149 de ocupación británica.
A través de un comunicado, Buenos Aires reclamó que se cumpla la resolución de la ONU que llama al diálogo diplomático entre ambos países para saldar el tema.
También denunciamos la existencia de una base militar británica en las islas que desconoce todas las resoluciones de Naciones Unidas, dice el texto de Cancillería.
Sputnik conversó con Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y primer excombatiente en ocupar ese cargo.
Más allá del sentimiento, una causa que es contra el imperialismo, porque vos pensás que está la base más grande y más importante del hemisferio sur en nuestras Islas Malvinas, que tiene un control de los pasajes bioceánicos Atlántico-Pacífico, que tiene un control de todo lo que es nuestro mar austral, mirando hacia el sur, que es el principal objetivo del Reino Unido, es la Antártida. No es casual que en diciembre pasado se empezó a cotizar el agua en Wall Street y ahora, ellos miran desde el otro lado del continente blanco junto a Australia y Nueva Zelanda, lo que es la reserva más importante de agua dulce del planeta. Casi el 75% de esa reserva está ahí, en el continente blanco. Y después, en esta situación de retirada del Brexit, buscando nuevos horizontes.
En el marco del aniversario, el Ejecutivo envió al Congreso 3 proyectos de ley centrados en la jubilación, atención en salud y movilidad de los veteranos.
Por otro lado, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata y la Comisión Provincial por la Memoria lanzaron la campaña Yo También Hablo.
Busca que los excombatientes denuncien las torturas que sufrieron por parte de sus superiores en el contexto de una guerra impulsada por la dictadura.
Hubo abusos durante el conflicto bélico, con eso no hay dudas, y como plantean las abuelas o las madres de Plaza de Mayo, uno lo que espera es que haya respuestas concretas con lo que pasó. Obviamente que una situación de guerra a la cual uno tiene una experiencia marca justamente esa dificultad y esa lucha contra la estructura que trajo el Imperio Británico, pero también hubo errores que hay que analizar y que aún a pesar del tiempo tenemos que debatir con relación a cómo comandaron o cómo condujeron el conflicto bélico y esa euforia que hubo el 2 de abril del 82, que después por la propaganda de la dictadura militar terminó en esa decepción que marcó el 14 de junio cuando se anunció y cuando casi nadie esperaba el final de la guerra, ¿no?
Este año, varios de los homenajes habituales se trasladaron a las redes sociales debido a las restricciones por el coronavirus, comentó Sputnik Raúl Villafañe.
Él preside el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, distrito que incluye las islas del Atlántico Sur y la Antártida.
Es un
un dolor inmenso, porque la idea es envenenar a nuestros caídos, ¿no es cierto? Lo que dejaron su sangre por nuestra tierra, ¿sí? Y un poco también levantar el ánimo a esa mamá que dejaron a sus hijos en tierra argentina, en Malvinas, ¿no es cierto? Es un dolor inmenso, pero nosotros trabajamos para ellos. Nosotros regresamos de una guerra, pudimos volver, pudimos estar con nuestra familia. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a conmemorar, vamos a estar siempre recordándolo, porque como tengo y digo, el soldado muere dos veces, ¿no es cierto? Una en el campo de batalla y otra cuando se lo olvida. Y eso es lo que no vamos a permitir, de que se olvide nunca un compañero nuestro.
Este 2 de abril también se anunció una comisión que trabajará en acciones educativas y formativas con miras a los 40 años de la guerra el año próximo.
Llamado internacional.
Los países miembros del G7 instaron a cesar la violencia en la región etíope de Tigray.
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido pidieron entablar un proceso político en la nación africana.
El comunicado insta a que se avance a nuevas elecciones y a un proceso de reconciliación nacional más amplio.
Además, condena los asesinatos y violencias a civiles, los bombardeos y el desplazamiento forzado de residentes de Tigray y refugiados de Eritrea, país al norte de Etiopía.
El G7 apoya la declaración del primer ministro etíope y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed Ali, sobre la retirada de las tropas eritreas del Tigray.
Espera asimismo que este proceso sea rápido, incondicional y verificable.
El 4 de noviembre de 2020, las autoridades etíopes lanzaron una operación militar en Tigray, al norte del país.
Fue tras acusar al Frente de Liberación Popular, el partido gobernante en esa región, de haber atacado dos bases del ejército federal.
Según el gobierno etíope, este incidente causó la muerte de un importante número de militares.
El Frente de Liberación Popular negó el ataque y acusó al Ejecutivo de inventar un pretexto para la intervención militar tras meses de tensión.
El primer ministro Ahmed Ali anunció a finales de noviembre el fin de la operación militar en Tigray. Luego se informaron nuevas hostilidades.
Exhortación en Estados Unidos.
Autoridades sanitarias piden a la población que espere a estar completamente inmunizada contra el COVID-19 para retomar su actividad con normalidad.
Expertos señalan que el país puede estar atravesando una cuarta ola de contagios, con datos que muestran que las infecciones afectan a generaciones más jóvenes.
El epidemiólogo asesor de gobierno, Anthony Fauci, destacó que necesitamos aguantar un poco más y continuar con el plan de vacunación.
El funcionario garantizó que a medida que lleguemos a principios de julio, habrá un regreso gradual al grado de normalidad que todos esperamos.
En tanto, Estados Unidos reportó una fuerte suba del empleo con 916.000 nuevos puestos laborales durante marzo.
El Departamento de Trabajo informó que la tasa de desempleo cayó al 6%.
Hasta el momento, 17% de los estadounidenses, más de 56 millones de personas, recibieron las dos dosis contra el COVID-19.
En promedio se aplican 3 millones de dosis a lo largo del territorio por día.
Más de 30,5 millones de personas en el país se infectaron con la enfermedad respiratoria, mientras los fallecimientos superan los 553.000.
Perseverancia.
Una idea chilena para posibles expediciones a Marte llegó a la NASA.
El arquitecto José Miguel Armijo se unió a distintos especialistas de su país para diseñar las viviendas de eventuales colonos en el planeta rojo.
El proyecto se inspiró en el desierto de Atacama, al norte de Chile, y logró ser uno de los 15 finalistas en un concurso mundial de la NASA entre miles de postulantes.
Sputnik conversó con Armijo, arquitecto y magíster de la Universidad Católica de Chile, miembro del equipo que participó del desafío de la Agencia Espacial Estadounidense.
Esta gente se llamó internacional para proponer ideas. Y creemos, y todavía creemos, que chilenos, por toda esta relación que tenemos con el territorio, sobre todo en el norte, en Atacama, el desierto, que hemos sabido cómo habitar esa zona árida y con extremo muy frío y muy caluroso. Entonces nosotros creemos que ya hay un conocimiento ahí, sobre todo en el trabajo de habitación con suelo, en forma de adobe y en forma de otros tipos de construcción con tierra. Y si a eso le sumamos la tecnología, tenemos mucho camino recorrido ya.
La llegada del robot explorador Perseverance a la superficie de Marte a principios de este año abrió posibilidades sobre habitar el planeta rojo.
Allí la NASA busca evidencias de vida remota mientras recoge muestras del suelo para estudiar en la Tierra tras el regreso del robot astronauta.
A medida que nosotros hicimos este proyecto estudiando de qué manera podríamos llegar a habitar el planeta desde el punto de vista técnico y también humano, cómo se va a desarrollar la vida allá de seres humanos. Creemos que la arquitectura tiene mucho que decir en cómo organizamos el trabajo y cuál va a ser la relación con los robots, porque la mayoría de estas faenas van a tener que ser robots semiautomáticos. Y por lo tanto vemos con muchos buenos ojos todo este desarrollo tecnológico que ha pasado en los últimos años, que automáticamente robots han podido descender en la superficie de Marte, instaurar todo este red de exploración.
La exploración geológica del terreno y del clima marciano permite avanzar en la planificación en curso para misiones humanas.
El arquitecto y su equipo presentaron un diseño para la construcción de las primeras viviendas ante una eventual colonización de Marte.
Se proyectó una casa en forma de domo, como un iglú, que en su interior cuenta con todo lo necesario para desarrollar la vida.
La casa posee áreas de deporte, plantas hidropónicas que generan oxígeno y drones para la exploración, junto con un mirador para ver el planeta desde la vivienda.
Lo que tenemos ganas de seguir adelante es cómo estos, el año, por ejemplo, el primer año que llegan los astronautas, que van a llegar 6, según el desafío, el challenge de NASA era como ser estables para 6. Pensar, por ejemplo, qué pasaría desde el año 1 al año 10, donde probablemente va a aumentar a 600 astronautas allá. Entonces, ¿cómo vamos desde una habitación hasta una colonia ya de varias partes y cómo ir creciendo? Entonces, ese sería el siguiente paso, ver cómo todo esto se aumenta. Lo bueno hasta el momento que hemos pensado es que como todos estos materiales son inorgánicos y se pueden reciclar, puede volver a ocupar ciertas partes de la construcción para hacer otras.
Escuchábamos al arquitecto chileno José Miguel Armijo, miembro del equipo finalista del desafío de la NASA para crear diseños de hábitats funcionales en Marte.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.